Hola, bienvenidos a White Paper 10. Yo soy Carla Berman.
Hola, yo soy René Lankenau y aquí estamos de vuelta.
¿Cómo estás, René? ¿Te oyes agripado?
Muy bien, sí, sí estoy agripado. Ya de salida, no es COVID, fue una gripa común y corriente. O sea, a ver, yo tengo un hábito que es que desde hace como unos 7, 8 años, todas las mañanas me como dos naranjas con tajín. El consumo de tajín en mi casa es bastante notorio y me tomo un té de jengibre. Y desde que tengo ese hábito, no me había dado gripa. Pero
¿qué
la
crees
semana
que sea, la pasada, naranja, el tajín o el jengibre?
O sea, es la naranja y el jengibre, sin duda. El tajín es porque, pues, si no, no me la comería la naranja, sí. Pero la semana pasada no me lo tomé y estuve en un lugar frío y inmediatamente me dio gripa. Pero bueno,
yo pensé que ibas a decir que tienes un hábito que desde hace como 7 años te enfermas en vacaciones, porque yo tenía ese buen hábito.
Ya, también, no para nada. Y aparte está horrible ahorita Monterrey, como que está empezando a hacer un chorro de calor, se siente bien seco, y entonces estar con gripa en Monterrey en este tipo de clima es una pesadilla. Pero bueno, aquí con ganas de platicar, y de hecho, si me permites, voy a empezar. Digo, ya lo regañaron la vez pasada porque te interrumpo, pero bueno, voy a empezar yo ahora. Yo quiero destacar una nota sobre Rappi, que dio a conocer hace unos días la inversión que está haciendo en México. A ver, este caso es importante por varias razones. No todo el mundo sabemos, Rappi, esta empresa de delivery, originaria de Colombia, hoy opera en como 9 o 10 países de América Latina, pero México claramente es su principal mercado. Y lo que está interesante del comunicado es que compartieron muchos números, que no es la costumbre de las startups, son raras las que quieren compartir este tipo de información. Y aquí Rappi nos dio a conocer varias cosas importantes. Una, que ya lo había dicho desde finales del año pasado, pero es que está generando un EBITDA positivo. Habrá que entender bien que la operación en México está en números negros. Y lo que sí sabemos es que, aunque no lo decía eso en este comunicado, es que al parecer eso está muy relacionado con la venta de publicidad. O sea, el momento que se empezaron a vender publicidad, pues al final ese tipo de ingresos casi que se van directamente al bottom line, ¿no? Y se convierte en algo que realmente le contribuye al resultado de la empresa. Entonces, como que eso finalmente tuvo un efecto. Entiendo también que ha habido un tema de recortes. Entonces, también seguramente hicieron más eficiente a la empresa. Pero los números que sí me sorprendieron es, por un lado, que dicen, y ahorita hablamos un poco más de los números, pero que están en 110 ciudades, que me pareció un chorro. O sea, yo dudo que tú, porque yo no me sé 110 ciudades de México, que tienen 110 mil repartidores y que van a invertir 110 millones de dólares en México. Ahora, planean invertir 110 millones de dólares. ¿En qué? No entendí muy bien. Hacen mucho énfasis en crecer su servicio de entregas en menos de 10 minutos, incluyendo el hecho que se van a meter a repartir medicinas, temas de farmacias en 10 minutos o menos, ¿no? Y que lo están haciendo con McDonald's y lo están haciendo con Starbucks y con Little Caesars, y como que ese es mucho el comunicado, enfatizaba ese tema de las entregas en menos de 10 minutos, que es wow. Yo quiero suponer que entonces esos 110 millones de dólares significa que pierden un chorro de lana en esas entregas y que a eso se refieren a que las van a estar subsidiando, o no tengo idea, ¿verdad? Promoción,
Sí, también puede ser que muchas de estas empresas, de las empresas que son proveedoras de Rappi, para poder hacer la entrega en 10 minutos, tienes que pensar que tienen que cambiar un chorro de procesos, ¿no? Entonces tienen que tener empaques especiales, tienen que tener lugares de entrega especiales para los Rappi repartidores. Yo espero, porque además quiero mucho a Rappi, que no estén perdiendo dinero en cada una de esas entregas, porque esa es una tumba que si la acabas es muy difícil de salir, ¿no?
Sí.
Yo siempre he tenido la teoría de que eventualmente tienen que hacer que Rappi Turbo, que es este servicio de menos de 10 minutos, que es una experiencia mágica para los que lo hemos usado, sea solo para clientes que estén dispuestos a pagar Rappi Prime o que lleguen a un nivel de gasto de cierto nivel, porque me parece muy difícil pensar que se puede rentabilizar ese producto. Ojalá que me equivoque, te digo por el bien de Rappi, pero bueno, hay que ver. Pero, y lo que sí es que, como dices, 110 en todo, yo creo que tienen un numerólogo de cabecera. ¿Tú tienes numerólogo de cabecera?
Eso está bien chismoso. O sea, 110 ciudades, 110 mil repartidores, 110 millones de dólares de inversión, 1.100 millones pagados a sus aliados, a las empresas, otra vez, 110. Se repite un chorro de veces el número. No sé qué pensar de eso, si es pura coincidencia o qué, pero bueno.
Yo creo que ahí hay un numerólogo de cabecera.
Sí, definitivamente. El otro tema aquí es, o sea, México, según esto, pues debiera de ser más de una quinta parte, sino es que a lo mejor hasta una cuarta parte del negocio de Rappi, medio tratando de entender estos números, aunque no lo desglosa como tal, pero claramente somos una operación muy, muy relevante, y quiero suponer que no es así en todos lados, pero en ciertos mercados Rappi ya es un tema como cultural, ¿no? Del día a día de todo mundo. Y ponte a pensar, Carla, que al final hubo muchas de estas, ¿no? O sea, hubo muchos que en su momento trataron de desarrollar este tipo de servicios y pues poco a poco han ido desapareciendo, ¿no? Y no sé si quedan alguna otra, pero...
Y que no era obvio que Rappi iba a ser la que iba a ser ganadora, ¿no? Porque había algunas, digo, Uber Eats obviamente sigue teniendo una cuota de mercado muy poderosa, pero había unas que traían mucho... como viento de cola de Estados Unidos, había otras que eran más locales, y la verdad es que ahí sí el equipo de Rappi lo ha sabido hacer increíblemente bien. Y la otra cosa de Rappi que a mí siempre me gusta destacar es que sí ha sido un semillero increíble de gente que ha ido a fundar otras empresas. He oído ahí por ahí un número de que se han fundado más de 110 empresas por ex-Rappis, unas han fracasado, otras no. Pero increíble, ¿no? O sea, como que sí puso el emprendimiento en la cabeza de mucha, mucha gente.
Sí, digo, aquí lo que falta es ya que hagan el famoso IPO, que esta es una de las empresas que debió haber salido probablemente en el 2021, se le pasó la ventana. Si está logrando ya realmente operar en números negros, seguramente pues es cuestión de tiempo, porque aquí seguramente hay inversionistas que están desde hace un chorro y seguramente hay empleados que quieren ya encontrar alguna salida. Pues este, no sé cuántos años tendrá Rappi, pero seguramente ya está.
Sí, 100%.
De acuerdo, pero bueno, una intención.
Porque hace unos meses, no me acuerdo si fue Simón o Sebas, alguno de los dos cofundadores, salió a decir muy claramente, no tenemos planes de hacer un IPO y pues ya les iremos avisando.
Eso siempre tienen que decir, ¿verdad? Jamás los vas a oír decir lo contrario hasta el día que están haciendo el roadshow, ¿verdad? Pero bueno.
Sí.
Y seguramente todo el mundo les preguntaba, ¿verdad? Entonces pues también es, ya deja de fregar, ¿verdad?
Sí. Bueno, a ver, otra noticia que nada que ver, pero condenaste a esta empresa de revistas más de 100 años. Igual y condenas no le suena nada, pero es la dueña de revistas como Vogue, Vanity Fair, algunas de las revistas más icónicas del mundo, ¿no? Es una empresa familiar, sigue en manos de la familia que la fundó. Y lo interesante es que hace como 10 años invirtieron 10 millones de dólares en Reddit, que es esta plataforma donde, la verdad, yo nunca la he usado mucho, pero es una plataforma de preguntas y respuestas donde la gente va haciendo subreddits y muchas de las cosas que vemos como virales empiezan en Reddit. Reddit acaba de tener su IPO y la familia de Condé Nast se embolsó a cambio de esa inversión de 10 millones de dólares, 1.4 billones de dólares. Entonces ya les da un poco igual si las revistas venden o no venden, si Anna Wintour hace o no el baile del Met. La realidad es que de donde van a capitalizar su fortuna es de este IPO. No es la primera empresa de medios que gana un chorro de dinero de un negocio que a lo mejor empezó como una pequeña apuesta ahí de algún corporate venture capital o alguna inversión on the side. Muy famosamente, el Washington Post invirtió hace muchísimos años en Kaplan, esta empresa de educación de exámenes estandarizados, y también durante muchos años fue lo que lo sacó a flote, ¿no?
No, y de hecho, creo que lo mencionamos ya en algún, cuando hablamos de corporate venture capital, pero pues al final, el que es probablemente la mejor inversión de la historia, que fue la de Naspers en Sudáfrica, que era una empresa, que es una empresa de medios, y la inversión en Tencent, que se convirtió en algo de cientos de miles de millones de dólares, ¿no? Me recordó un poco ese caso y donde, pues sí, una apuesta que hicieron una empresa de revistas al final tuvo un resultado que seguramente superó por mucho sus expectativas. Ahora, de hecho, hay varias notas relacionadas con medios en estos días. Digo, evidentemente, pues yo estoy metido en esto, ¿no? Y me interesa la industria y seguramente más de una persona, ¿no? Pero la otra, y la pusimos en White Paper también hace unos días, de cómo la revista Life la van a volver a imprimir. Y fíjate que yo siempre he traído esa duda de si las revistas como tal es un producto que juega un rol diferente que la experiencia que tú tienes consumiendo contenido en el celular o en un iPad o lo que tú quieras, ¿no? El concepto del papel impreso, incluso para los anuncios se ven diferentes cuando están en una revista, ¿no? Y está este caso famoso de Monocle que le gusta a mucha gente y que terminan siendo marcas como de culto. Pero mi teoría ahí es que probablemente las revistas van a terminar regresando de la misma forma que regresaron los viniles, en donde se convierte en un producto que quieres tener porque te define a ti, ¿verdad?
Sí, pero regresan, pero en chiquititito, ¿no? O sea, porque todo el mundo habla de cómo han regresado los viniles y es una cosa de súper nicho. Y sí, se vuelven como ítems coleccionables un poco. Y también hay gente que cree que los libros eventualmente van a ser así, ¿no? O sea, que los sellos editoriales que van a sobrevivir en papel son los sellos como Taschen, ¿no? Que hacen libros que son libro objetos, ¿no? A mí lo que me llamó la atención de esta noticia de Life es que la compró nada menos y nada más que Josh Kushner y su esposa Karlie Kloss, creo que ya había dicho aquí, pero yo tengo una medio girl crush con Karlie Kloss. Karlie Kloss es esta modelo guapísima, pero que además es una gran empresaria. Tiene, desde hace mucho, tiene una escuela de coding para mujeres que se llama Code with Klossy. No sé, me parece un personaje así como súper enigmático, ¿no? Me encanta.
Bueno. Y si le metes aparte el factor que sigue su esposo, que Josh es de los principales inversionistas de OpenAI, entonces tienes como que el mundo de inteligencia artificial imprimiendo una revista.
El glamour de la modelo con...
Sí, sí. Pero imprimiendo una revista física, ¿no? Como sí. Ese tipo de contradicciones me parece súper interesante como experimento, ¿no?
Sí, la, va a estar la interesante otra, que van a hacer.
Sí, sí. Digo, yo sé porque, por ejemplo, aquí en la oficina hay un chorro de copias de Monocle, porque al equipo le gustan y las ves y no es lo mismo. Juega un rol diferente. Claro, nunca van a ser el medio masivo de distribución de información, pero se convierte en un medio. Es más, te digo, en mi corazoncito, yo quisiera en algún momento imprimir versiones de white paper. Ya lo hice una vez y fue una locura. Es espantoso la problemática logística y el precio comparado con simplemente picarle send a un mail. Pero aún así, en algún momento, yo creo que el papel va a jugar un rol interesante en otro sentido, ¿no? Ahora, la otra nota, perdón que siga terqueando con el tema de los medios, pero que me parece súper, súper interesante, es, no la voy a contar aquí toda, pero el Wall Street Journal trae un artículo de cómo le dieron la vuelta a The Atlantic, que The Atlantic pues, es esta revista de artículos, ya digital también, pero de artículos. De artículos largos, de temas culturales más profundos. Tiene unos artículos verdaderamente muy buenos, pero es el contrario de las tendencias actuales de consumo. O sea, no es, es algo que te vas a sentar a leer y te va a tomar 15 minutos, 20 minutos, media hora. La semana pasada me aventé uno que tenía como, o sea, era una 50 minutos, prácticamente un libro. Pero este es un negocio que hace 3 años perdía $20 millones, ¿no? Lo compró la viuda de Steve Jobs y se trajeron al que era el director editorial de Wired, Nick Thompson, que es un tipo que tiene una carrera también súper interesante. Y la cosa es que ya le dieron la vuelta. O sea, encontraron que hay un suscriptor que por ese tipo de contenido está dispuesto a pagar más, le subieron el precio, hicieron diferentes campañas para tratar de convertir a suscriptores pagados y el resultado, bueno, también redujeron costos como tiene que ser, pero ya con el aumento, el año pasado vendieron como $100 millones y ya está en números negros. Entonces, otra vez digo, un ejemplo de cómo sí se puede sobrevivir en una industria que está súper fregada, pero siempre y cuando tienes una claridad de lo que quieres lograr y una capacidad de ejecución fuera de serie, ¿no?
Sí, y una claridad en cuál es tu propuesta de valor y dónde sí vas a competir y dónde no vas a competir. Porque creo que al inicio de la era digital todos los medios empezaron a tratar de competir en el minuto por minuto y en ganarle la nota a todo el mundo y hay muy pocos medios que realmente pueden ganar esa carrera, ¿no?
Totalmente, pero pues tienes que saber también a qué vas a renunciar. Hablando un poco de white paper, pero al final del día nosotros tenemos muy claro que el perfil de gente que en México está dispuesta a pagar por contenido, que es nuestro cliente, es un perfil muy chiquito, pero es un perfil que necesita este tipo de información y que si no la tiene, está en una cierta desventaja, ¿no? Entonces, sí. Creo que por ahí va la solución, en que estamos también conscientes que white paper nunca va a ser algo del tamaño de lo que fueron los medios en los años 90, ni pretendemos serlo, siempre y cuando podamos ser algo de mucho valor para este perfil muy particular. Y sin más, quien no tiene cuenta, vaya y cree su cuenta en whitepaper.mx y cree que necesita tener mejor información de negocios, de empresas de México que sus vecinos.
Y yo siempre digo que si no están pagando por lo menos un medio de comunicación, no estás siendo un buen ciudadano del mundo. O sea, realmente sí lo veo como un deber cívico pagar por lo menos un medio de comunicación porque el periodismo es importantísimo. Entonces, bueno, si no paga ninguno, puede pagar white paper. Fíjate que hay otra. Boeing, seguramente han estado oyendo, por lo menos a mí me salen todo el tiempo las noticias de los aviones, que de todos los problemas que han tenido. Yo creo que porque tengo un cierto miedo a volar y entonces me encuentro el algoritmo.
No sabía, no sabía.
Pues así como, no miedo, no te diría miedo, pero como, como.
No lo disfrutas.
No, para nada. Y Boeing acaba de nombrar una nueva CEO la semana pasada, se llama Stephanie Pope, es una veterana de Boeing, lleva muchísimos años allí. Y entonces hay varias publicaciones que han hablado de cómo está bastante bien documentado que muchas compañías grandes nombran una CEO mujer cuando la cosa está rudísima. Incluso hay un término que le pusieron que se llama el glass cliff, así como el techo de cristal, pero este es el, sí. ¿Cómo dirías cliff? El precipicio de cristal, donde casi casi nombran a una mujer que tiene una labor casi imposible porque ya le entregan una compañía que está en condiciones muy difíciles, en momento de crisis muy difícil, y entonces, pues digamos que no está en el mejor momento para posicionarse para tener éxito, ¿no? Esto se ha pasado muchas veces, te digo, se ha documentado mucho, pero el caso que más me viene a la mente es cuando nombraron a una de las últimas CEOs, si no es que la última CEO de Yahoo, que fue Marissa Mayer, ¿no? Era una súper alta ejecutiva de Google, ganaba increíble, estaba súper bien posicionada en una de las empresas que más ha crecido en tecnología, y de pronto, cuando no le dan ningún puesto más arriba en Google, se la llevan a Yahoo, y pues ya Yahoo era un barco muy difícil de rescatar, ¿no? Y así hay varios casos. Entonces, digo, no creo que esto esté todavía documentado, digo, a nivel académico, así donde pueda realmente probar una correlación entre empresas que se están yendo en pique y nombramientos de mujeres como CEOs. Pero anecdóticamente sí hay muchos datos que apuntan a que sí existe un fenómeno que es el precipicio de cristal para las CEOs mujeres. Entonces, bueno, me llamó la atención. Y la otra cosa es que el anterior CEO ganaba 1.2 millones de dólares al año y ella va a ganar el anterior ganaba 1.4 y ella va a ganar 1.2. Entonces, le están pagando menos para tratar de rescatar a una compañía que se está en una situación muy complicada, ¿no? ¿Qué opinas?
Ya, se me hace muy bajo el sueldo.
Sí, ¿verdad?
Me llama la atención, no había visto lo del sueldo, pero se me hace muy bajo para una empresa del tamaño de Boeing. Seguramente hay una parte de compensación variable muy diferente.
Grandísima.
Sobre todo saber cómo esté calculado. Dudo que se lo hayan bajado porque es mujer, ¿no? O sea, simplemente yo creo que es el tema de la situación actual de la empresa, cómo está el starting salary compensado de otra forma. Y más, siendo una empresa tan pública y tan visible, dudo que alguien piense, como es mujer, le voy a pagar 200 mil dólares menos. Y, o sea...
Pero a ver, René, no es que yo creo que nunca es así. Yo creo que nunca es así el tema de la brecha de salarios. O sea, siempre digo que no hay un comité de hombres malvados que quieran pagarle menos a las mujeres. Creo que hay una serie de circunstancias, incluyendo que seguramente las mujeres negocian menos su sueldo, y eso sí está documentado, que solo el 7% de las mujeres negocian su salario versus el 69% de los hombres, que hacen que sucedan estas cosas. Pero sí llama la atención que esta es una de varias empresas que en circunstancias muy adversas ha nombrado una CEO mujer.
Ah, sí, ese segundo tema sí te la compro. Yo también lo había visto, yo he visto también en algún lugar, pero es que digo, estoy hablando más porque no me acuerdo de la fuente, pero de poco también la baja tolerancia de los boards cuando la mujer, cuando el CEO es mujer versus cuando el CEO es hombre, ¿no? Por menos cosas la corren. Pero bueno, no tengo aquí no tenía esa información lista, lo podemos retomar más adelante. En todo caso, es la rifa del tigre, ¿no? El tema del CEO de Boeing. O sea, yo no sé cuánta gente le ofrecieron eso.
Imagínate que llevas 20 años en Boeing y te ofrecen esto y pues ni modo de decir no, porque ahorita está bien difícil, ahí háblame en 3 años, ¿no? Entonces, pero sí, sacó la rima el tigre.
Sí, claro, difícil el tema. Oye, yo quería platicar también por último aquí de Tesla. Es que como que se juntaron varias cosas. Una es que me llamó un chorro la atención, y porque incluso te digo, en algún momento yo usaba mucho Tesla como ejemplo, pero estoy hablando hace algunos años, de cómo estaba creciendo en ventas de manera bestial sin gastar en publicidad. Era famoso el caso de Tesla, que no gastaba ni un peso ni un dólar en publicidad, ¿no? Y era como que te estoy hablando 2015, 16, cuando apenas empezaba el ramp up, cuando acababa de salir el 3, cuando sale el modelo Y, etcétera, ¿no? Y en ese entonces era otro Elon Musk, ¿no? Y entonces era el Elon Musk que estaba construyendo algo muy fregón y ya empezaba a ser controversial, pero era más todavía el lado innovador, emprendedor, etcétera, ¿no? Eso pues ya cambió. Y entonces incluso hay un estudio ahí en donde en el 2021, el 70% de los consumidores en Estados Unidos consideraría un auto de Tesla. Pero para febrero de este año, esa cifra se cayó a 31%, menos de la mitad.
¿70 a 31?
En 2 años, tres años, perdón. Sí, a menos de la mitad. O sea, y en gran medida, pues sí se lo atribuyen a la polémica actitud y el comportamiento que tiene Elon Musk y cómo se ha convertido en una figura pues muy polarizante, ¿no? Y muy en un extremo y claro, también ha cambiado la industria, hay más opciones, hay muchas marcas que tienen eléctricos, ya Tesla también llegó a una escala gigantesca, entonces había a quién le gustaba porque era novedoso, pero ahora ya pues un Tesla 3 en Estados Unidos es un Uber, entonces ha cambiado mucho la situación de Tesla como empresa en Estados Unidos. Se notó en los resultados trimestrales que presentó esta semana, pues fue una gran decepción. La acción se cayó y demás. Y no porque no haya vendido, simplemente que ya se desaceleró la venta y sí, sigue teniendo de repente problemas y está cambiando el modelo 3 de una nueva versión y lo que tú quieras. Pero claramente la empresa entró en una etapa diferente en donde se tiene que comportar, parece, como una empresa más tradicional. Y eso se notó en que ya finalmente empezó a pagar por anuncios. Muy poquito todavía comparado con los presupuestos de las otras armadoras, pero finalmente empezaron a aparecer anuncios pagados en algunas de las plataformas tipo YouTube, Facebook y claro, en Twitter o X también, ¿no?
Sí, creo que en Tesla siempre hay mucho la discusión de qué es Tesla, ¿no? Es una compañía automotriz, es una compañía de tecnología y entonces cómo la deberíamos evaluar como una compañía de tecnología y una compañía de automotriz. Creo que cada vez se va pareciendo más a una compañía automotriz. Son pequeñas cosas que han estado sucediendo, incluyendo esta, ya marketing más tradicional, tasas de crecimiento más bajas, etcétera. Y seguramente esto se va a ajustar mucho a la evaluación que tiene. Y en nuestro país, pues tenemos a un gran promotor, ¿verdad? Cada rato me salen los videos de Mariana y... Sí. Su gobernador.
Ah, cómo te gusta. Hijo, te juro que yo no sé. Aquí me estoy suponiendo cosas, pero yo no sé si esté tan contento el equipo de Tesla de ver al gobernador de Nuevo León haciendo ese tipo de declaraciones desde el Cybertruck. O sea, el posicionamiento que le están dejando al Cybertruck, al menos de Nuevo León, yo no sé si es el que la empresa quiere para sus productos.
No, yo pienso que sí. Yo pienso que la cantidad de publicidad gratis que están recibiendo es increíble. Digo, a lo mejor no es exacto el posicionamiento que hubieran querido, pero sí, o sea, yo creo que...
No, Carla, o sea, no sé, puede ser bien delicado.
¿Por qué? A ver, ¿por qué?
Porque una figura política siempre va a tener sus detractores, ¿no? Y luego cuando te metes a un producto que al final del día en un país como México es un producto de lujo y es un producto pues muy caro y relativamente de nicho, hijo, o sea, yo no sé qué tanto el potencial comprador de ese tipo de camioneta quiere que lo asocien con el personaje que es el gobernador, ¿verdad? Entonces, para bien o para mal, pero si se convierte en el vehículo insignia, que, o sea, está bien raro, ¿verdad? Placas de Texas que teóricamente no puedes traer aquí, pero pues le vale gorro. Es un circo mexicano.
Eso no me había dado cuenta que tiene placas de Texas.
Claro, esa camioneta no teóricamente no se vende en México.
Claro.
Sí, sobre todo saber cómo la pasó o qué, y eso ha sido también todo un tema. Pero otra vez, si quiero meter al tema político, que no es mi tema, hijo, o sea, el tema de manejo de marca para la empresa, pues debe ser bien delicado. No sé, y aparte no sé qué opción tiene, ¿verdad? O sea, no es como que...
Sí, ni modo de hablarle al gobernador a decir, por favor, ya no use mi camioneta. Pero también creo que en nuestro país a veces creemos que el consumidor de lujo es uno diferente al que realmente es, ¿no? Esto sería un buen tema para Hyundai. Sí, porque creo que no nos imaginamos bien quién es el consumidor de lujo.
Uf, qué buen tema. Pendiente. Estamos pendientes, parece. Me gustó.
Bueno,
listo. Sí, vamos al deep dive.
¿De qué vamos a hablar hoy?
Esta semana vamos a hablar de private equity en México. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? Y sobre todo, ¿cómo puede funcionar en México con las características del país? A ver, déjame, si quieres, empiezo yo con la parte más teórica, ¿no?
Vale.
¿Cómo funciona el private equity? O sea, las firmas de private equity, por lo general, es un pequeño equipo de especialistas que administran fondos que les dieron a alguien más. O sea, voy con inversionistas que pueden ser las Afores, pueden ser fondos internacionales, pueden ser los family offices, pueden ser otros inversionistas, me van a dar recursos que yo voy a administrar en un fondo para darles un mejor rendimiento, ¿no? Los inversionistas suelen esperar un retorno superior al 20% anual. O sea, es algo que debe de ser buen negocio. Los endowments hace poco ha estado saliendo en los medios de no el endowment, el fondo de pensiones de California, que está destinando cada vez más a este tipo de vehículos porque les ha dado históricamente mejores rendimientos que invertir en la bolsa o en otro tipo de activos. Entonces, la idea es que este equipo de la firma de private equity toma ese dinero. Y por lo general, ahí se empieza a funcionar diferente entre México y Estados Unidos, pero por lo general o compra una empresa completa o compra una participación en una empresa privada, la mejora y termina vendiendo su participación y gana, pues eso, un rendimiento de más de 20% anual, ¿no? Que es lo que le tiene. Ahora, o sea, aquí la clave del modelo es que gracias al trabajo de la firma de private equity, la empresa va a valer más en unos años. Ahora, ¿cómo le hace la firma de private equity para que esta empresa en la que invirtió o la empresa que compró valga más? Y básicamente hay tres palancas. La primera es creciendo el flujo que produce la empresa. O sea, lo normalito, hacer que la empresa sea más eficiente, que mejore sus márgenes, que reduzca sus costos, que crezca más, simplemente operar mejor la empresa. La segunda es modificando la estructura de capital para hacerla más rentable. O sea, para efectos prácticos es endeudándola. Le mete más deuda a la empresa y con eso logra un mejor ROE. La tercera es llevándola a que su valor se calcule a partir de un múltiplo más alto. O sea, por un ejemplo es que pudieran comprar la empresa a un múltiplo de 6 o 7 veces el EBITDA, pero a la hora de venderlo se puede multiplicar por 9 o 10 veces el EBITDA. Son básicamente las tres palancas de cómo funciona el private equity. Esto es algo que me explicó Tom Baldwin de Discovery Americas aquí en México, ¿no?
Y déjame hablar nada más rapidísimo de cada una de estas tres, o sea, y de cuáles son los supuestos detrás. Entonces, del primer supuesto es que la empresa tiene áreas de oportunidad en su operación, ¿no? Y que a través de un consejo más profesional, un cambio quizás en los key executives, implementación de mejoras prácticas de la industria, etcétera, hay valor que captar a través de esas mejoras de la operación, ¿no? En la segunda, en la deuda, pues los supuestos es que puedes endeudar la empresa y hacer un mejor, o sea, operan, digo, estoy sobresimplificando porque en general es una mezcla de las tres, ¿no? Pero claro, que a través de apalancar la empresa, puedes tener un manejo financiero más eficiente de la misma, un manejo de capital más eficiente de la misma, que entonces te va a dar ciertos beneficios. Y la tercera, básicamente, es que la compraste a una ganga, ¿no? O sea, compraste algo que realmente vale más, pero por diferentes cosas, un crunch de capital, porque los dueños existentes quieren salir, etcétera,
por el ritmo de crecimiento que tenía, claro. Sí.
Exacto, y la puedes vender después a un mayor múltiplo. Y ahora platícanos cómo se ven esas tres en México, ¿no?
Exacto. Ahora, el problema aquí es que de estas tres, la número dos, que sería el cambiar la estructura de capital, o sea, meterle deuda, está prácticamente descartada. O sea, esta fórmula funciona en Estados Unidos o en otros países de ese tipo, en donde tienen acceso a deuda muy barata y con condiciones muy favorables. Eso aquí pues, simplemente no es alternativa, ¿no? Habrá algo que se pueda hacer, pero cuando empiezas a ver el private equity, en Estados Unidos, y de hecho que es muy criticado en gran medida por esto, ¿no? O sea, al final le carga un chorro, compro la empresa y le meto muchísima deuda que ese flujo de la empresa debiera estar pagando, ¿no? Yo ya saqué mi dinero con el que la compré, ¿no? Eso pues aquí en México prácticamente no funciona. El punto tres de cambiarle la evaluación, el múltiplo de la evaluación, teóricamente pudiera existir, pero en una economía como la nuestra, en donde aparte no hay exit, si no hay pues realmente tampoco es una opción. Entonces, al final, las firmas de private equity en este país, por lo general, lo único que pueden hacer es el punto uno, que es operar mejor. Operar mejor, whatever that means. Puede ser más agresivo en el crecimiento, puede ser más agresivo en la eficiencia de la empresa, en entrar a otros mercados, en etcétera, ¿no? Y entonces, para poder generar los retornos que le ofrecieron a los inversionistas, pues solamente tienen esa palanca. O sea, tienen que asegurarse que la empresa que compran vaya a ser mucho mejor y tienen el tiempo en contra. Ahora, dicho esto, a pesar de que es más limitado lo que pueden hacer las firmas de private equity en México, ahí van. Y hay suficientes ejemplos, hay muchos ejemplos problemáticos, pero al mismo tiempo hay varios ejemplos importantes de cuando sí funciona, de casos en donde los fondos lograron comprar una participación en un negocio. Por lo general, este es otro punto diferente. En Estados Unidos, por lo general, la firma compra toda la empresa y la controla. En México,
por lo menos
no necesariamente
control.
Es así. A lo mejor se mete como accionista a una empresa, exacto, ¿no? A lo mejor toma control, a lo mejor no, hay de todo, ¿no? Ahora, el otro esquema que ha funcionado en México y que me parece a mí súper interesante y que creo que sigue teniendo mucho potencial es hacer este juego de roll-up, ¿no? En donde dices, oye, a ver, voy a comprar un colegio de ciertas características y luego voy a comprar otro y luego otro y otro y otro y voy a hacer una empresota de colegios de ciertas características. Ese ejemplo de los colegios es justo lo que ha estado haciendo Discovery Americas. Entonces dice, oye, sí, voy a acabar poniéndole una estructura que va a poder operar centralmente todos estos colegios que tienen estas características y por lo tanto voy a ser más eficiente, voy a poder crear una marca y voy a generarle ciertas ventajas que vienen de la escala, ¿no? Y entonces eso lo han venido haciendo en colegios y hay quien lo ha venido haciendo en hospitales, hay quien lo trató de hacer con taquerías, hay muchos ejemplos de negocios que se prestan para hacer este famoso roll-up, que por cierto también funciona en Estados Unidos. Sí. Pero cuando te metes a ver los casos de empresas que han sido impulsadas en México gracias a private equity. Hay casos que yo no, o sea, no tenía idea. Por ejemplo, Kitsania, ¿no? Banco del Bajío, por ejemplo. El Banco del Bajío recibió una inversión muy importante de Temasek, un fondo de private equity, y cuando Banco del Bajío hace su IPO, pues ese fondo sale y le va súper bien. Volaris es producto al final del día de private equity. Grupo AXO.
Polaris es un caso un poco distinto porque si el dinero que lo impulsó mucho era de private equity, empezó siendo una startup. Entonces, ese no es un modelo tradicional de private equity, ¿no? O sea, empezaron con la empresa estando en cero. No es que compraron una participación de la empresa, pero sí. Ahora, Tracción, esta empresa que son dueños de los camiones de Polaris Lipu de varias soluciones de transporte también. Sí, yo creo que... Galloso, hay unas que no les ha ido tan bien, ¿no?
Exacto, hay las problemáticas. Omex, Crédito Real, Mascota, Galloso. Pues todas esas son historias no tan bonitas de private equity.
Sí, si lo piensas, donde siento que, y lo mencionas en tu artículo también, donde todavía el ciclo de los inversionistas no ha acabado de dar los frutos, es en las salidas, ¿no? Porque, pues, por toda la problemática que ya hemos hablado en este podcast, de que en países como México hay muy pocas opciones de salidas, hay muy pocas IPOs, y entonces... Ahí lo que me hubiera encantado es ver más Volaris, ¿no? En el sentido de que se hace la inversión, crece, sale a la bolsa, le va increíble a los accionistas y luego ya, bueno, tiene las fluctuaciones del mercado normal que una empresa que esté en los mercados públicos. Pero sin duda, pues ahí, si viéramos de todas las inversiones de private equity que se han hecho, ¿cuáles realmente han salido? Pues no han sido tantas. Y las que han salido a veces es que se las venden un fondo a otro fondo, o en algunos casos, los menos, a algunos inversionistas estratégicos, ¿no? Que también es una buena salida.
Sí, de acuerdo. O sea, a ver, la tiene muy complicado y por otro lado hay una gran oportunidad, o al menos yo así lo veo, ¿no? Porque como dijimos ahorita, pues hay poco que le pueden mover, sobre todo cuando lo comparas con lo que puede ser private equity en otros lugares, es evidentemente muy preocupante el tema de que luego cómo fregados te vas a poder salir, ¿no? Yo espero que en algún momento eso cambie, tengo años esperando que cambie, pero no pierdo la fe, ¿no? De que vaya a cambiar. Ahora, por otro lado, y eso pues tú y yo lo hemos platicado también, ¿cuántas empresas no hay en México que podrían mejorar dramáticamente si alguien les pusiera cariño y atención y tuviera el tiempo encima y dijera, a ver, en 7 años esta empresa tiene que valer 10 veces más? Y la realidad es que hay muchas empresas así en México, empresas chicas, medianas, grandes, que pues están ahí, generan flujos, los dueños viven bien y pues, no tienen necesidad de estar innovando, no sienten esa hambre por mejorar. Y es ahí donde este tipo de fondos pues pueden transformar por completo una organización.
Y el private equity es un poco como menos sexy que el venture capital, aunque eventualmente las empresas de venture capital muchas veces van a necesitar growth equity o private equity. Pero a mí me parece que es importantísimo. Y esto que tú decías de que en México no tenemos el componente de la deuda, yo creo que es una bendición disfrazada. Porque en Estados Unidos, si tú ves, hay muchísimas empresas y hay una gran controversia de que la industria de private equity lo que ha hecho es destruir valor, porque compran las empresas, las endeudan hasta todo lo que da, y muchas de estas empresas han quebrado por razones como inorgánicas al negocio, ¿no? O sea, empresas como Toys R Us, ¿no? Que tenían una marca divina, mercado padre, consumidores con alta lealtad, etcétera, y quiebran por el manejo financiero, ¿no? Que en México ha pasado, pero son pocas las veces que una empresa quiebra por mala deuda o por tonterías que se le ocurrieron a su tesorero, ¿no? Y sin embargo, creo que en Estados Unidos haya crédito tan barato y que sea tan fácil comprar una empresa y endeudarla, ha habido algunos excesos en la industria de private equity que le han dado un muy mal nombre allá. Creo que aquí, afortunadamente, lo que parecía una desventaja, creo que es una ventaja, porque se tienen que enfocar en mejorar el manejo de la empresa.
Sí, totalmente. Yo me acabo de echar un libro ahorita, lo pongo ahí, de súper crítico del private equity y muy bien documentado, evidentemente refiriéndose a estos casos de Estados Unidos, de cómo hay una serie de prácticas que, pues como bien dices, terminan matando un negocio que el negocio subyacente era bueno, ¿no? Pero por las estructuras que se crean y demás. Y de hecho, ayer empecé a leer otro que está, bueno, ya ni lo voy a decir porque llevo bien poquito, pero si está bueno, luego lo recomiendo, también relacionado con el tema.
Ahora, ¿cómo se llama el que leíste que sí está bueno?
No me acuerdo, ahorita lo busco y lo ponemos ahí. Pero regresando acá al tema de México, no sé, Carla, o sea, a mí este tema de los fondos de private equity en un país como México, considerando la situación actual de las empresas en este país, se me hace que es bien importante que exista. Tan importante como de alguna forma lo juega el rol de Venture Capital, ¿no? Y también porque al final del día, para los inversionistas, cuando funciona, es un buen canal de inversión. Es una buena manera de hacer crecer tu dinero. Evidentemente tiene riesgo y lo que tú quieras. Pero el concepto de que tengas equipos hambrientos buscando cómo fregados mejorar la empresa, cómo hacer más competitivo a una industria, cómo de alguna manera dinamizar, yo creo que termina siendo muy valioso, ¿no?
Espectacular. Aparte, piensa que en un país como México, donde, como ya dijimos, hay pocas opciones de salida, muchas veces private equity actúa como esa inyección de capital para a lo mejor sacar en la tercera generación a varias ramas de la familia, poder eficientarla, poder profesionalizar la empresa. Y yo sí creo que es muy importante que ojalá hubiera más fondos. Ahorita en Estados Unidos está siendo muy difícil levantar fondos para private equity. O sea, los fondos están teniendo mucho problema para levantar de los LPs fondos. Me imagino que en México es aún peor la situación. Y hasta ahorita, también hay que decirlo, es una industria muy joven en México, que no necesariamente ha generado el valor que se le exigiría, ¿no?
Claro, claro.
No, entonces, los inversionistas institucionales están un poco como, híjoles, pues ya invertí una vez y no me encantó. Pero bueno, es una industria muy joven, creo que hay que dejarla madurar y sí juega un rol importante. Quizás uno de los ejemplos más increíbles de que yo sí consideraría private equity, no sé qué opinas tú, es estos brasileños que compraron Anheuser-Busch, ¿no? Jorge Pablo Lehmann y no me acuerdo cómo se llaman los otros. Sí, y lo que hicieron es, o sea, le dieron acciones a todo el management, a todo mundo le pusieron, ahora sí que muchísima presión de desempeño y crearon una empresa de clase mundial maravillosa.
Bestial en escala, ¿verdad? Sí, claro. Sí, definitivo. Y creo que, digo, cuando te pones a ver en las economías más maduras, pues el private equity juega un rol siempre, ¿no? Y tienes los casos famosos allá de Barbarians at the Gate, el caso de la compra de Navisco. No ha leído el libro, yo me lo acabo de volver a echar porque es de mis libros preferidos y está increíble y está súper actual, ¿no? Pero desde ese tipo de casos hasta los que vemos todo el tiempo de empresas que la sacan de la bolsa y la arreglan y luego la vuelven a meter a la bolsa y genera mucho dinamismo. Claro, hay muchísimos casos también de cosas que no funcionan, que terminan fracasando, que el fondo la termina malbaratando porque no funcionó. Ahora, lo otro que estaba leyendo también es que el año pasado el número de deals cayó de manera dramática porque también hay una diferencia importante ahorita en el concepto de las valuaciones, en donde muchos dueños de las empresas quieren seguir pensando en las valuaciones del 2021 o en ese tipo de múltiplos y los fondos ya no, ¿verdad? Entonces también el espacio de negociación como que se hizo más largo y eso pues hace que sea más difícil que se llegue a un acuerdo. Pero si nos regresamos otra vez a México, o sea, ¿cuántas industrias, cuántas empresas específicas no se te pueden ocurrir que digas, oye, es que esta es una joya? Es una joya, pero es una marca que está súper valiosa y está, pues, por la razón que tú quieras, ahí nomás, ¿verdad? O este play de colegios, de lo ávido de universidades, ahora de hospitales, clínicas, de donde las puedas juntar y hacer algo de valor. Va a pasar, y ha pasado ahorita con restaurantes, pues ya tuvimos un caso de restaurantes también aquí en México, ¿no? Entonces, no sé, o sea, yo creo que es algo que tenemos que traer ahí en el radar, entender quiénes son los jugadores importantes y ver hacia dónde se está moviendo.
Sí. No, y ojalá además que es un tipo de activos difícil de entender, no fácil, o sea, es ilíquido, ¿no?
Más
y no todo el mundo debería de invertir en esto, o sea, no le hablen mañana a su banquero a decirle cómo invierto en private equity, pero sí los manejadores de los fondos de pensiones, de los endowments, etcétera, también juegan un rol bien importante en financiar este tipo de activos que luego hacen que pues empresas medianas se conviertan en empresas grandes. Y al final eso es lo que queremos, que haya más empresas grandes en México, ¿no?
Claro, más empresas grandes, más empresas más modernas, más empresas más competitivas, etcétera. Pues muy bien, eso es el comentario de la semana con el deep dive en private equity. ¿Qué onda? ¿Quieres recomendar algo tú, Carla? Si no, yo traigo uno bueno.
Vale, pues si quieres, le recomiendo yo. Bueno, yo les quiero recomendar un documental de Netflix que vi esta semana, el documental sobre Carlos Ghosn. Carlos Ghosn era el ejecutivo más celebrado, me parece que después de Lee Iacocca, de la industria automotriz. Yo me acuerdo que cuando yo fui a Harvard a la maestría, vimos un chorro de casos del estilo del liderazgo de Carlos Ghosn, etcétera. Para los que no saben quién es, era el CEO de primero de Renault, luego de Nissan y luego de Nissan Renault, ¿no?
Sí,
y hace como 5 años, un día nos despertamos y había una noticia así rarísima. Me acuerdo de que habían arrestado a Carlos Ghosn en Japón por malos manejos, pero la historia se ponía cada vez más rara y entonces después lo metieron a la prisión y después se escapó en una caja de una guitarra y se fue al Líbano. Y este documental cuenta todo lo que pasó. Es espectacular. A mí me fascinan los documentales de negocios, sobre todo de personajes de negocios. Y bueno, sigo sin decidirme si Carlos Ghosn es un gurú de management o es un truán, ¿no?
Sí. Pero
está espectacular el documental, la verdad.
Ese sí, sí me lo voy a echar. Sí me interesa. Yo leí el libro y, como bien dices, es un caso así como, bueno, de película. O sea, antes no lo hicieron película, más bien, sobre todo la parte del escape y Special Forces, y uno se queda detenido, y luego todo el sistema penal japonés y todas las intrigas entre las armadoras y el deal con los gobiernos franceses y japoneses. Es un caso, pues sí, a mí además que me gusta tanto la industria automotriz, yo me acuerdo perfecto que este señor era el ídolo.
Bueno, en Japón aparentemente salía en cómics de manga, o sea, era de verdad, pues era un rockstar, ¿no? Y bueno, y sigue prófugo de la justicia, sigue negando que él...
Desde Líbano, dices, o no sé dónde está. Sí.
Pues parece que está en Líbano, y es interesante porque cuando ves de qué se le acusa y sabes cómo viven los CEOs de las compañías más grandes del mundo, dices, pues igual y si los pasan por el mismo tamiz al de General Electric y al de Bank of America y al de JP Morgan, todos podrían decir que hacen malos manejos, ¿no?
Había un tema, sí me acuerdo, que había un tema cultural del nivel salarial de los CEOs en Japón. Este güey ganaba menos que todos los demás CEOs cuando él era el más celebrado porque él trabajaba para una japonesa. Ya no me acuerdo con los detalles, pero ya me dejaste picado con ganas de verlo. Listo.
Está muy bueno.
Pues seguimos la siguiente semana. Como siempre, mil gracias por todo. Mi correo es rene@whitepaper.mx.
Y el mío es carla@whitepaper.mx. Y si nos escucharon hace 2 semanas, hicimos un piloto de un podcast que vamos a hacer de preguntas con mí misma. Entonces, por favor, si quieren, mándenos al correo sus preguntas en audio o me las pueden mandar también a mí por Instagram, y pronto vamos a tener también un WhatsApp a donde me las pueden mandar.
Definitivamente, no, sí pueden. Mándenle preguntas.
Mándenla.
A Carla, va a estar muy interesante a ver cómo te ponen aprietos. Anda. Muy bien, nos hablamos la siguiente semana. Gracias.
Bye, bye.
Bye.